En esta hora, hermanos, quisiera leer unos aspectos de la constitución de nuestra iglesia para sencillamente recordar lo que nos ha parecido bien como iglesia establecer en aspectos prácticos con respecto particularmente al gobierno de la iglesia. Por supuesto, hemos buscado seguir principios bíblicos en todo esto y también reconocemos que la palabra del Señor nos da ciertos principios, a veces no los detalles de todo, las diferentes particularidades con respecto a lo que es el gobierno de una iglesia. La iglesia cristiana bíblica Monte Moria mantendrá una forma de gobierno episcopal congregacional, el cual se conforma por el pastor de la iglesia y un grupo de varones que representan a la congregación. Todos los varones que conforman este liderazgo de la iglesia deben de fungir como asociados de la asociación. La autoridad espiritual está conferida al cuerpo ministerial o ministro, que es el pastor titular de la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria. El pastor principal es el máximo órgano eclesiástico de la asociación, tiene autoridad espiritual, sobre todo ministro de culto de toda congregación. La Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria es una iglesia y ministerio no denominacional e independiente que no se encuentra adherida o afiliada a otro ministerio en cuanto a su organización y funcionamiento, aparte del compañerismo en Cristo. Su gobierno eclesiástico no es completamente congregacional ni completamente episcopal. La palabra episcopo viene de obispo, o presbiteriano, porque la palabra presbúteros viene de anciano, ambas palabras refiriéndose al pastor. Si no es un gobierno formado por dos representaciones, la congregación y los oficiales escogidos por la misma congregación. Por eso decimos que es un gobierno episcopal congregacional. Apegándose a los principios escriturales, la iglesia escoge sus oficiales y determina sus cursos de acción bajo el liderazgo de su oficial principal, el pastor. Tomando esto en cuenta, la forma de gobierno de la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria puede llamarse episcopo congrego o episcopal congregacional o presbítero congrego, refiriéndose a presbítero anciano congregacional, la congregación. La autoridad de la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria descansa en su cabeza, que es Cristo, quien ha dejado establecido en la Biblia cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que la iglesia debe regirse por los principios de la Biblia, la palabra de Dios, siendo la responsabilidad del pastor y los oficiales de la iglesia, en representación de la misma, la aplicación de dichos principios bíblicos en toda cuestión espiritual y material. En el artículo 57, estoy leyendo los artículos de la Constitución que tienen que ver con la organización eclesiástica de la Iglesia. En el artículo 57 nos dice que dentro de este gobierno de la Iglesia existen dos comités, el Comité de Pastores y Diáconos y el Comité de Finanzas. Ambos comités son presididos por el pastor de la Iglesia y deben estar compuestos por miembros de la Iglesia quienes representan a la congregación. En conjunto, estos comités son denominados como la Junta Directiva de la Iglesia. Un requisito para formar parte de uno o ambos comités es fungir como asociado de la asociación. El comité de pastores y diáconos es el responsable de la supervisión espiritual y el funcionamiento interno de la iglesia. Volver a repetir, el comité de pastores y diáconos es responsable de la supervisión espiritual y el funcionamiento interno de la iglesia. Está formado por pastores y diáconos. Los diáconos representan a los laicos de la iglesia y el pastor o los pastores representan el liderazgo espiritual de la iglesia. Juntos representan a la congregación en todos los asuntos espirituales de la misma. Todas las acciones espirituales o decisiones espirituales tomadas por el comité de pastores y diáconos deben ser unánimes. En caso de no haber unanimidad en una determinada propuesta, la misma se dejará de lado por un tiempo determinado para invertir mayor oración al respecto para su futura aprobación o anulación en base a su consideración. El pasaje de la Escritura encontrado en Hechos 15:28 ha sido adoptado en relación a la aceptación unánime de un asunto, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Artículo 60. El Comité de Finanzas está a cargo de los activos tangibles y la propiedad del ministerio, así como de su supervisión financiera. Está formado por pastores, diáconos, diáconos y otros hermanos de madurez espiritual y buen testimonio ante la iglesia, quienes junto con el pastor o los pastores, en dado caso haber pastor asistente, otros pastores, y diáconos, son responsables de las acciones materiales y financieras que tienen que ver con los activos de la iglesia. Artículo 61. La junta directiva de la iglesia podrá llevar a cabo reuniones de trabajo con los demás miembros de la iglesia en los asuntos que considere pertinentes con el propósito de mantener a la iglesia informada a través de informes generales, informes financieros y estadísticos. Y también podrá escuchar el sentir de la iglesia en relación con dichos asuntos. Es la esperanza de esta forma de gobierno cumplir con el principio bíblico, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Todas las reuniones de trabajo serán convocadas por el pastor y la junta directiva de la iglesia, según se considere necesario, y requerirán un quórum del 50% de los miembros activos que tengan la edad de votar. Ningún miembro bajo sanción disciplinaria podrá votar en reunión de trabajo alguna. Se refiere a las reuniones que podemos tener como iglesia en general. Artículo 62. Todos los oficiales de la iglesia local deben ser miembros de la iglesia que hayan sido designados según los estatutos de la Constitución. Todas las vacantes que ocurran durante el año serán llenadas por y en armonía con los procedimientos esbozados en estos estatutos y Constitución. La Junta Directiva de la Iglesia nombrará a los miembros necesarios para formar parte de la Junta Directiva de la Iglesia, los cuales serán propuestos por el pastor. La Junta de la Iglesia, Directiva de la Iglesia, será responsable de suplir la necesidad de la Iglesia de un pastor si el púlpito quedase vacante. Artículo 63. La Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria es la autoridad final en el nombramiento del pastor de la Iglesia. Aunque la Junta Directiva es la responsable de suplir la necesidad de una iglesia, de un pastor, es la Iglesia la autoridad final en el nombramiento del pastor de la Iglesia. Y los requisitos del pastor serán según 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 6 al 9. El pastor, en virtud de su cargo, será miembro de todas las juntas y comités de la Iglesia local y moderará en todas las sesiones de negocios de la Iglesia. Uno de los diáconos servirá en estas capacidades en ausencia del pastor. El pastor es el portavoz de todas las políticas y principios de los ministerios de la Iglesia. Tiene la libertad de delegar ciertos aspectos de esa autoridad a otras personas. Y en la conclusión final de todos los asuntos, es el portavoz y el instrumento para la realización de todos los asuntos que la Junta Directiva de la Iglesia designa. El pastor es el líder bíblico de toda la congregación de la Iglesia local. La autoridad final de todos los ministerios de iglesia descansa sobre los hombros del pastor. Cualquier autoridad delegada, cualquier otro oficial, debe ser entendida y reconocida inmediatamente bajo el pastor de la iglesia y no puede haber apelación a la junta directiva de la iglesia excepto a través del pastor. Toda autoridad debe fluir directamente del pastor de la iglesia a través de la estructura gubernamental de los diversos ministerios de la iglesia local. Y el pastor es nombrado con la aprobación de 2/3 de los miembros que componen la iglesia, la congregación local, y resuelto a través de la junta directiva de la iglesia. En caso de necesitar un pastor, la junta directiva se encarga de coordinar y se pone a votación ante la iglesia a quien se proponga, y 2/3 de los miembros de la iglesia tienen que estar a favor de eso, del que fuese un determinado pastor. Artículo 64, solamente para nosotros también, que en relación a la elección y función de pastor asistente, al igual que con el pastor, si el pastor o la junta directiva de la iglesia desea tener un individuo para cumplir con esta función, el mismo será propuesto por el pastor y confirmado por la unanimidad de la junta directiva de la iglesia. Nos habla también de los mismos requisitos, ¿verdad? Y el pastor asistente estará sujeto a las mismas exigencias de carácter y ética que el pastor. Tomará el lugar del pastor en los momentos que el pastor considere necesarios, ya sea por la ausencia del pastor o por su incapacidad física para desempeñar sus funciones. Y bien. Pero artículo 65 llega en relación a la elección y función de diáconos. Los diáconos serán propuestos por el pastor y confirmados por la mayoría de los miembros de la iglesia. El pastor los propone y la iglesia vota por ellos, y si la mayoría de la iglesia está a favor, el hermano propuesto es confirmado como diácono. El pastor y los miembros de la iglesia son la autoridad final sobre el nombramiento de los diáconos. Los requisitos para fungir como diácono se darán de acuerdo con Hechos 6:3 y con 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Además, para que un miembro de la iglesia pueda fungir como diácono, deberá ser asociado de la asociación. Asimismo, cumplir con los requisitos de los ministros de culto, tal como se expresan en el artículo 37 del presente documento. Aparte de los requisitos en Hechos 6:3, que dice que sean de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, hermanos entre vosotros. En 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 8 habla de hermanos que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, sin doblez, que sean serios, y los leo también los demás. 1 Timoteo capítulo 3. Hablando de los diáconos, y voy a abundar en esto en nuestra predicación, deben ser honestos, y la palabra es serios, es decir, honestos, serios en lo que hacen, en su vida personal, sin doblez, no dados a mucho vino, y voy a enseñar eso no se refiere necesariamente a que pueden tomar poquito vino, creemos que se refiere más bien a tener en límite aún las cosas que producen gozo o que producen las cosas naturales de la vida, deben ser recatados en ello, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. También nos dice la Biblia que deben ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Los requisitos de los ministros de culto, que también son requisitos para los diáconos, según nuestra Constitución en el artículo 37, son los siguientes: ser mayor de edad, ser de principios morales y de buenas costumbres, demostrar madurez y fidelidad, tener el llamado de Dios para la obra que desempeña, dando testimonio que está capacitado para la misma. Y este llamado no necesariamente se refiere al llamado de diácono, sino en su ministerio que está ya llevando a cabo. Ministros de culto, maestros, ¿verdad?, encargados, directores, no sé. Vivir una vida apartada del pecado. Tener amor y buena comunión con los otros hermanos que se identifican con la asociación. Si tiene cónyuge y o hijos, debe vivir en buena comunión con ellos. Asimismo, debe criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Debe ser una persona honesta y sin doblez, honorable y cumplida en sus palabras, negocios y compromisos, así como en sus responsabilidades. Debe ser ejemplo en su entrega personal a Dios y ser reconocido entre los hermanos por su fidelidad y la constancia en la fe. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y prudencia. Debe buscar diariamente al Señor en una comunión personal, en oración y lectura de la Biblia. Ten cuidado de ti mismo, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Debe llevar a cabo el servicio al Señor sin considerarse mayor ni mejor, o enseñorearse sobre la obra u otros hermanos. La doctrina que cree, enseña y vive tiene que estar de acuerdo con la base teológica y perfil doctrinal de la Asociación Religiosa Cristiana Bíblica Montemoria. Debe identificarse con el objeto de existencia, es decir, con la visión de la Iglesia Cristiana Bíblica Montemoria. Debe ser reconocido por la Asamblea y no estar afiliado a otra asociación religiosa, y expresar por escrito su voluntad de pertenecer a la asociación como ministro de culto, y ser propuesto por el presidente de la mesa directiva y ser aprobado por la Asamblea General. Esos son los requisitos para ministros de culto. Ahora, los deberes del diácono serán ayudar y apoyar al pastor en los asuntos espirituales de la iglesia, así como el servicio y disciplina de la congregación. Servicio a la congregación, disciplina de la congregación. Fungirán como parte del comité de pastores y diáconos. Asimismo, apoyarán en los asuntos materiales de la iglesia como parte del comité de finanzas. El tiempo de función de los diáconos es determinado por la junta directiva de la iglesia, y la junta directiva de la iglesia ha establecido que en el nombramiento de un diácono y aprobado por la iglesia, su tiempo de función es indefinido mientras cumpla con los requisitos que establece los mismos estatutos. Ahora, en relación a la disciplina de los miembros de la iglesia local, si algún miembro es culpable de cualquier ofensa lo suficientemente grave como para recibir disciplina, pero no merece ser excluido de la membresía de la iglesia, el ofensor recibirá un periodo de 3 meses para satisfacer al comité de pastores y diáconos de su arrepentimiento genuino. Y menciono esto por el hecho de la integración de los diáconos que tienen que ver con los aspectos espirituales de la iglesia. Asimismo, cuando la restauración de un miembro de la iglesia o finalmente la exclusión, el comité de pastores y diáconos es un comité designado para tratar con estos asuntos, a menos que el pastor requiera también el apoyo de otros hermanos en una determinada situación. Con esto quiero mencionar palabras más, palabras menos de nuestro estatutos, que lo que les menciono está establecido en nuestros estatutos. Disculpen que tome este tiempo, pero por la característica del servicio del día de hoy, que vamos a tener la ordenación de diáconos, Dios puso en mi corazón abordar estos aspectos. Pero antes de pasar a lo que sería la presentación de los diáconos y aún la presentación delante de la iglesia de los miembros de los asociados, que ustedes ya conocen, quisiera mencionar dar el mensaje de esta noche. Y primeramente en capítulo 6 del libro de los Hechos, y Dios me dé de su gracia en esta hora, porque, como dijo el apóstol en su encomienda a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Con esto quiero decir, amados hermanos, que con temor me paro delante de ustedes y aún en mi función de pastor y aún en la función de los hermanos como diáconos y como comité y en las decisiones que debemos que tomar y que tomamos, hay mucha responsabilidad delante del Señor. Hay mucha responsabilidad. Delante o en nuestros hombros está el conducirnos en la casa de Dios, que es, no es una organización, es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia del Dios viviente. Es una columna. Es un baluarte de la verdad. Y hay una grave responsabilidad. Este pasaje de Hechos 6, ya lo he mencionado varias veces en las recientes menciones, predicaciones, cuando hablábamos de la llenura del Espíritu. Y vemos que el crecimiento de la iglesia trajo como necesidad que se escogieran de entre los creyentes varones, versículo 6, 3, perdón, de buen testimonio. Varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quiénes? Los apóstoles habrían de encargar un determinado trabajo. La palabra diácono no aparece en Hechos capítulo 6. Se ha vinculado como diáconos por su servicio en la iglesia. Más que enseñanza, vemos aquí la participación de estos varones en los asuntos que tienen que ver con la congregación. En sí, la palabra distribución diaria significa un servicio que tiene que ver con la palabra diácono. Es hermanos que iban a servir las mesas, que tendrían que llevar a cabo juicios, que tendrían que considerar a las familias, que deberían ver por el corazón de los hermanos, que tendrían que ser de alguna manera una extensión del liderazgo en aquellos asuntos que los apóstoles, debido al crecimiento y al debido a su responsabilidad en la palabra, podían hacer, pero no tenían o no debían tomar tiempo para eso, si eso habría de traer un descuido de la palabra de Dios. Y dice el apóstol o el escritor aquí, los 12, en versículo 4, dice: y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el versículo 2 dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cabe mencionar que este servir a las mesas no se refiere que los diáconos son exclusivamente su labor es servir la cena del Señor. Estamos hablando en un ejercicio cotidiano del suministro y de la ayuda de los creyentes, de la visita, de estar al pendiente de las necesidades espirituales y también necesidades materiales y llevar a cabo lo que es la obra del Señor. de alguna manera establecieron estos varones, ya sea como líderes de otros, como vemos aún en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que Dios establecía líderes sobre otros para atender determinados asuntos menores, y ya en un determinado momento, si era un asunto mayor, entonces se llevaba a otra instancia. Todos estos principios en el deseo de establecer diáconos en nuestra iglesia. Pero hay algo muy importante. Si gustan ir conmigo, si pueden ir conmigo a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Nos dice la palabra de Dios que primeramente quiero hablar de los diáconos. Los diáconos son servidores. Son hermanos que han de servir a la iglesia, a la congregación. Son hermanos que también tienen un servicio, pero tiene que ver con un servicio, ¿cómo lo digo? Oficial. Hay un nombramiento de por medio. Porque hay requisitos. Son hermanos que han de ejercer, como dice en el versículo 10, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Son hermanos que están sirviendo ya y su servicio será la prueba. No es de que elegimos una persona para ser diácono y entonces lo ponemos a prueba. Dice la Biblia, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Su prueba ante el liderazgo de la iglesia, en este caso su servidor como pastor, es su servicio cotidiano ante la congregación, en los diferentes ministerios o en el ministerio que el Señor les ha encomendado. Es inclusive también un tiempo de prueba para la misma congregación ver a estos hermanos en su servicio al Señor. Y cuando la iglesia vota o se hace una votación, juzga el resultado de esa votación, es precisamente el resultado de ese tiempo de prueba ante la congregación. En este caso, los hermanos que hemos elegido como diáconos han estado, puedo decir ya por años, ministrando entre nosotros. Finalmente, su ministerio ha sido probado. ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? Nosotros hemos podido ver en cuanto al ministerio de ellos. Ahora, dice aquí la palabra del Señor también en el versículo 13 que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aunque la palabra diaconado aquí es una palabra que en otras porciones de la Escritura se traduce como servicio, los que ejerzan bien su servicio. Vemos en el contexto de 1 Timoteo 3 lo que pudiéramos considerar un oficio, es decir, una especie de oficial de la iglesia para una determinada responsabilidad. No es solamente alguien que está sirviendo porque quiere servir. Son hermanos que han sido puestos a prueba delante de la congregación y se les encomienda una determinada tarea. Los hermanos que han sido propuestos por su servidor en esta ocasión son hermanos que el Señor por su gracia nos ha concedido ya desde años atrás y hemos visto su ministerio entre nosotros y han estado al frente de ciertos ministerios y han estado sirviendo en diferentes labores, pero al frente como encargados y disminuyendo sin duda o quitando de la carga del pastor o de los hombros del pastor carga para que el pastor pueda encomendarse a la predicación y a la palabra. Son hermanos que a través de los años he podido descansar y decir, hermano, necesitamos esto. Y llevan a cabo su función. De forma particular, los hermanos, dos hermanos que hemos propuesto, tienen funciones muy particulares, diferentes, si pudiéramos decir. Uno en una área, otro en otra área. Y ambas son muy necesarias en la administración de la iglesia. Gracias a Dios por todos los demás ministros de culto en nuestra iglesia, que llevan a cabo la labor de enseñanza. No solamente la enseñanza en lo práctico, sino la enseñanza en lo espiritual a nuestros niños y aún a nuestros jóvenes. Pero los hermanos que hemos propuesto, ellos tienen una posición de liderazgo aún en un determinado momento o punto sobre los mismos ministros en las áreas que su servidor como pastor hemos designado. Hay un ejercicio de un servicio particular y especial, si podemos decirlo así. Creo, y la iglesia lo ha confirmado, que su tiempo de prueba han sido aprobados. Ahora llevarán a cabo el diaconado. Ejercerán el diaconado, y dice la Biblia, si son irreprensibles. En ese sentido, la Junta Directiva de la Iglesia ha establecido que su tiempo será indefinido, mientras sean irreprensibles en los mismos aspectos o requisitos que la Biblia marca, que los estatutos, en base a principios de la Biblia, establecen. De allí, sin duda, al ejercer ellos el diaconado, bien el diaconado, su ministerio, ganarán para sí un grado honroso. Ganarán para sí, y estoy seguro que lo han ganado ya, y Dios ha de juzgar eso, en cuanto a la confianza que podemos tener en ellos para la labor que se les ha encomendado. Por supuesto, sabemos que no habemos, y con eso no quiero en ningún momento minimizar la verdad de que debemos ir adelante a la perfección, pero lo diría mejor de otra manera: ninguno de nosotros somos infalibles, comenzando con su servidor. Pero Dios conoce nuestro corazón, que estamos prontos para reconocer cuando nos hemos equivocado. Y le doy gracias a Dios que aún en posibles situaciones, diferencias o aún malos entendidos, el espíritu de estos hermanos ha sido siempre un espíritu humilde. Y le doy gracias a Dios por eso. Los requisitos aquí son claros. Versículo 8. Los diáconos deben ser honestos. La palabra honestos la estudiamos hace tiempo y más que ser una persona que dice claramente lo que piensa, se refiere a personas de gravedad, es decir, de seriedad, que tratan con mucho honor lo que se les ha encomendado. Son personas serias. Son personas honorables. Son personas que tomarán las cosas de Dios con seriedad, no a la ligera. Deben ser personas sin doblez. Es decir, y el sentido del original es una persona que no dice una cosa delante de unos y otra cosa delante de otros. Son personas con las cuales se puede confiar en sus palabras. ¿Cuánto necesitamos de esto en nuestras vidas y en un liderazgo? Son personas no dados a mucho vino. Del pastor dice no dados a vino, no dado al vino. De los diáconos dice no dados a mucho vino. De las mujeres, que son las esposas, la esposa del pastor, las esposas de los diáconos, dice que deben ser sobrias. Aún del pastor dice que debe ser sobrio. Y la palabra sobrio es una palabra que puede traducirse una persona que no está ebria. Y que algunos han traducido o han estipulado como precisamente una persona no dada al vino. Ahora, en esta función, cuando habla aquí de la palabra vino, no se refiere, creo yo, en cuanto a la interpretación, al hecho necesariamente de la bebida, sino a lo que representa. Cristo cambió el agua en vino. En ese caso, algunos han dicho que Cristo, pues, aprobó el vino, y hasta muchos cristianos, pues, están a favor de la copita social. Dentro de una semana, dos semanas, empezaremos un estudio acerca de, precisamente, el vino en la Biblia. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y en ese contexto vamos a ver, ¿qué cosas pueden controlar nuestras vidas que no sea el Espíritu Santo? Y no debemos permitir, no solamente el vino, sino otras cosas. Aún el vino es un símbolo de gozo. En las bodas de Caná se les acabó el vino. Y Cristo vino y transformó el agua en vino. Y hay verdades espirituales allí, y eso mantendría el gozo, la fiesta, el honorable gozo de una boda. Hay cosas en la vida que nos producen gozo. Hay cosas en la vida muy honorables que nos producen gozo. Y en cierta forma el pastor, dice la Biblia, no debe ser dado al vino. Cuando uno se entrega al ministerio, hermanos, y eso lo tenemos que tener bien presente los que somos siervos de Dios, pastores, hay ciertos, si podemos decir, recreaciones, oportunidades, momentos, que de alguna manera uno está limitado de llevar a cabo. Un pastor es difícil que pueda decir, ay, ahora tengo el sábado libre, porque el domingo ha de predicar. Y uno diría, bueno, pero es justo que alguien tenga esto y que pueda despejarse. No es posible eso. El pastor tiene que estar pensando y meditando en la palabra. No dado al vino. No dado al vino. Sería bueno, y a lo mejor pudiera ser una ocasión especial, que el pastor, y no sé si se pueda, ¿verdad? Se va a ir un mes. No es tan fácil. Digo, a menos que la salud lo requiera, ¿no? O una situación muy particular, pero no es nada más decir, pues ahí encargamos la iglesia y a ver, que el gane se encargue. Ya cuando uno está fuera de la iglesia dos domingos, ya como que y no es que la iglesia dependa de No es que uno sea indispensable, pero hay un llamado y hay una función que el Señor ha establecido. Hay ciertas cosas que sabemos que no tenemos, por decirlo de una manera, el lujo de tenerlas, aunque sean algo de cosas honorables. Aunque quiero decir que Dios nos concede muchas cosas. Pero el diácono también dice, no dados a mucho vino. Una de las cosas que inclusive los diáconos deben de saber y es que su ministerio les va a demandar. Que puede inclusive demandarles tiempo más allá por las diferentes necesidades de la iglesia. En una determinada situación con los hermanos, probablemente el pastor, y gracias a Dios por todos los varones de la iglesia, y puedo descansar en muchos de ellos, pero muy probablemente en una determinada situación a quien el pastor tendrá que pedir algo será al diácono, o ya sea para coordinar algo, tal vez a deshoras, tal vez en situaciones, precisamente para apoyar una determinada situación. No es el principal responsable es el pastor, pero aún habrá ciertos honorables o gustos o gozos de la vida que por la misma labor del ministerio tendremos que sacrificar. Pero sabemos que Dios honra a los que le honran y que Dios paga bien. Y finalmente, si yo no viera que ese es el corazón de los hermanos que se proponen, no los propondría. Cabe mencionar que los hermanos ya están llevando a cabo esas labores y en ellos se descansa. Y en ellos confío. Así que, para explicar ese aspecto de no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 12, maridos de una sola mujer. Maridos de una sola mujer. La palabra del Señor, creo que aquí no necesariamente, tanto para pastores como a diáconos, establece que tengan que ser casados. Pero si son casados, sean maridos de una sola mujer. De aquí vienen ciertas situaciones con respecto a qué personas pueden ejercer el pastorado o el obispado o el diaconado. Hay diferentes posiciones. Y reconozco que la misma expresión aquí tal vez no deja con absoluta claridad si se refiere a que, bueno, pues nada más tiene una sola esposa. No tiene dos esposas. Creo que esto no necesariamente se refiere a si una persona o un pastor queda viudo y se vuelve a casar. Creo que pudiera continuar o pudiera ser pastor. Pero principalmente, creo que el Señor quiere proteger o cuidar, más que proteger, el mantener y saber que hay ciertas llamados que el Señor tiene, donde demandan ciertas acciones de la vida. Le doy gracias a Dios que nuestra vida espiritual no depende de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Puede haber una persona que a lo mejor ha tomado malas decisiones en el pasado y ya se ha divorciado o ha tenido una esposa antes y ahora tiene otra esposa. Y gracias a Dios, si él se ha arrepentido, su vida se ha restaurado, aún ese pasado no le limita para conocer profundamente al Señor. Y esto lo digo porque aunque habemos algunos que el Señor, por su gracia, nos ha guardado y nos ha concedido tener una sola o una esposa, estar casados una sola vez, no por el hecho de estar en esa condición tenemos un estatus de mayor espiritualidad. Esto lo digo con toda firmeza. Eso no nos hace mejores que otra persona, porque la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. Esto lo menciono también sin dejar de reconocer que una persona que ha sido casado una vez y ya se ha divorciado y se ha casado otra vez, y hay situaciones, hay cosas que son difíciles y que pueden tener limitantes aún en la misma vida diaria. Y no quiero entrar en todos esos detalles. Pero declaro que el hecho de que una persona esté en una condición así o que no esté en una condición así no puede ser espiritual o puede ser más espiritual que otro. Pero Dios ha establecido, y es Dios quien lo ha mencionado así, el obispo, el diácono, sea marido de una sola mujer. Es delicado, inclusive, el hablar estas cosas. Y sabemos que uno puede tomar decisiones en la vida y aún en su ignorancia por no conocer a Cristo. Pero de alguna manera la vida o en las decisiones ha habido, como lo digo, más de una mujer. Más de una mujer. Y aunque cuando una persona viene a Cristo y su pecado es perdonado y la Biblia dice, tal como llegó a Cristo, así quédese. Pero aún en su vida ha habido más de una mujer. Y creo que esa es la interpretación y bueno, por lo menos esa es la posición como iglesia hemos tomado. En la historia de la iglesia podemos ver eso, pero a menos que el Señor, bueno, me detengo mejor de decirlo así, creemos que esa es lo que el Señor está enseñando aquí. Él sabe por qué establece ciertos requisitos. También dice la palabra del Señor que no solamente sean maridos de una sola mujer, sino que gobiernen bien sus hijos y sus casas. En esto hemos entendido y creemos que son los principios que se establecen en casa. ¿Cuál es el gobierno en una casa? Y finalmente los hijos pueden rechazar el gobierno de esa casa. Hoy en día, la falta de temor de Dios y la desobediencia caracterizada por los últimos días, los hijos ya no tienen respeto por la casa, por los principios de Dios en una casa. Y lo más cómodo es decir, me voy de la casa. Y es muy probable que los hijos, si no fuese por estos principios de la palabra de Dios en ciertos aspectos, o esta separación del mundo, o estas cosas que no van de acuerdo con lo que dice las Escrituras, si no estableciéramos eso, tal vez pudiésemos tener una buena relación familiar, amando a nuestros hijos, gozando de nuestros hijos, haciendo a Dios a un ladito con tal de que el hijo esté ahí en casa. Pero una vez que se establecen los principios de gobierno de esa casa, cuando en una casa se dice, esto no se hace en esta casa, o esto sí se hace en esta casa, y por supuesto los padres lo practican, entonces los hijos pueden rechazar el gobierno de esa casa. Pero quisiera concluir esta presentación con respecto al diaconado con dos frases que se mencionan aquí en 1 Timoteo capítulo 3, cuando dice en el versículo 9, dentro de sus requisitos, dice ahí la Biblia, en el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio de la fe? Misterio es algo que no está descubierto, pero que ha de descubrirse. Pablo habló de el misterio del evangelio que ahora en el tiempo presente o en el tiempo del Nuevo Testamento se ha revelado a la iglesia. Misterio que desde antes, de tiempo atrás, estaba oculto, pero ahora es revelado. El misterio de la fe. La Biblia habla en Judas 1:3 que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y uno de los requisitos de hombres que sirven al Señor con seriedad, sin doblez, dedicados a su servicio y aún con un llamamiento, es que guarden el misterio de la fe con una limpia conciencia. Es decir, en la conciencia limpia de que esto es lo que creo, esto es lo que defiendo, por esto me paro, y eso es de gran ayuda en el liderazgo y en la función de un pastor en una iglesia. Hombres que se paren por la fe. Pudiéramos echar un vistazo aún a los 7, o algunos de los 7 en Hechos 6. Esteban murió por guardar la fe. Felipe propagó la fe. Enseñó la fe. Se mantuvo fiel al Señor en la fe. Aún años después, cuando Pablo llegó a Cesarea, ahí estaba Felipe, uno de los 7, todavía se le llama. Hermanos, que guarden el misterio de la fe. Versículo 13 de 1 de Timoteo 3. Porque los que ejerzan bien el diaconado, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza. ¿En qué? En la fe, que es en Cristo Jesús. Hay una confianza en la fe.
de que este varón va a pararse por la fe. Y dentro de nuestros estatutos, el comité de pastores y diáconos, aunque el comité de finanzas se refiere a los aspectos materiales y en algunos momentos tiene que ver a algunos asuntos espirituales, porque pues tenemos que ver circunstancias, situaciones. Pero en forma particular el comité de pastores y diáconos están al frente de las decisiones espirituales de la iglesia para guardar la fe. Ha de convertirse en un vínculo, si podemos decirlo así, privado, en un vínculo con el pastor para compartir cargas espirituales. Con esto, amados hermanos, por favor, quiero dejar bien claro que no necesariamente el hecho de que usted venga a mi vida, a mí como pastor, para una determinada situación, yo voy a ir con los diáconos a contarles todo lo que usted me dijo. Y es algo que yo debo cuidar, por supuesto. Pero gracias a Dios por tener hermanos, que cuando el pastor pueda decir, ahí está carga espiritual, hermano. ¿Sabes? Nos gustaría ensanchar el ministerio en esta área y poder compartirlo con estos hermanos. Cabe mencionar que no necesariamente, y así lo hemos llevado a la práctica. En ocasiones hemos juntado a los varones de la iglesia para algunas decisiones. Pero es un vínculo, es mejor dicho, como una primera instancia donde se comparten cargas espirituales. Hermanos que están en liderazgo en ciertos ministerios de la iglesia y donde compartimos cargas espirituales con respecto a la situación espiritual de la iglesia. Esa es la labor de los diáconos. Y los hermanos que hemos propuesto, tenemos plena confianza de que son hermanos que han de guardar el misterio de la fe. La Biblia también habla de las mujeres en el versículo 11. Creo que se refiere a la esposa del pastor y también a la esposa de los diáconos. Y creo que también son requisitos que tienen que tomar en cuenta todas las mujeres que son esposas de hermanos que están en liderazgo. Deben ser honestas, otra vez, serias en cuanto a las cosas de Dios. Serias en cuanto a las cosas de Dios. No podemos tomar las cosas de Dios a la ligera. No calumniadoras, no levantar falsos, no hablar lo que no deben. No andar, oye, fíjate que yo escuché esto y el otro, y fíjate que mi esposo me dijo que esto, y resulta que, no calumniadoras, deben ser sobrias, y esa palabra es lo contrario a ebrias. Son hermanas, deben ser hermanas sobrias, controladas, que piensan correctamente, que no se dejan llevar por cualquier cosa. Ay, uy, sí, ¿a poco es? Y entonces cambian su manera de ser y su manera de pensar. Son sobrias y son fieles. Y qué tremenda esta palabra aquí, fieles en todo. Se les encomienda algo y son fieles. Fieles en todo. Y todo esto es para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Su servidor y los hermanos que he propuesto y aún los hermanos que del comité, yo quiero mencionar esto. Cuando comenzó la iglesia, Dios nos guió hoy a establecer un grupo de hermanos en el liderazgo que eran de parte del comité de finanzas. En su inicio, Yo fui el que solicité el apoyo de dos hermanos de la iglesia. Después, dentro del mismo comité, yo proponía a algún otro hermano y el comité votaba con respecto a la añadidura de ese hermano. Y el Señor añadió a otros dos hermanos después. Y así ha sido. Unos hermanos han salido, otros han permanecido. Pero llegó un día en que establecimos, y aquí no están todos los estatutos de la iglesia, pero llegó un día en que la iglesia, debido a lo de la asociación religiosa, tendríamos que establecer una constitución, pero fue una oportunidad. Inclusive, los hermanos del comité y sus esposas nos reunimos en una ocasión. Y hablamos y preguntamos cómo estaban sus corazones. A la iglesia se le entregó a cada uno una copia de los estatutos y principalmente en la votación la iglesia votó no solamente para que se aprobaran los estatutos, sino se estableciera o se confirmara el comité que ya estaba establecido. Las hojas están ahí de los votos. Y hubo una mayoría al respecto. Mayoría. Ahora, en base a eso, ahora el comité de finanzas, podemos decirlo así, o la junta directiva, los asociados, dentro, como lo establece la Constitución, ellos deciden, o mejor dicho, el pastor propone a un hermano y entonces se decide. Pero para los diáconos, que estarán al frente de decisiones espirituales de la iglesia es la que debe de confirmarlos. El pastor los propone y la iglesia los confirma. Y bueno, creo que eso ya ha quedado claro. Dios nos ayude en todo esto, amados hermanos. Yo le doy gracias a Dios por la reciente votación, porque siempre en todo este tipo de situaciones que son necesarias en el hombre natural y también en la organización eclesiástica, el enemigo fácilmente se puede meter. Y le doy gracias a Dios por la mayoría y aún la unanimidad de la iglesia en este tiempo de votaciones. Así que, siguiendo lo que la iglesia ha confirmado, quisiéramos en esta noche imponer las manos sobre los diáconos, los primeros dos diáconos de nuestra iglesia, después de 10 años de que la iglesia inició, para que ellos oficialmente, si podemos decirlo así, ejerzan su diaconado. Les quiero pedir una disculpa porque estoy seguro que han de notar, probablemente que, como dicen, ¿verdad?, la lengua se me traba o se me traba la lengua o... Pero siento temor en mi corazón por todo lo que está sucediendo. Por 10 años yo he estado orando al Señor para que el Señor guíe en cada una de estas decisiones. No lo tomo a la ligera. Yo no soy Cristo. Esta es la iglesia del Dios viviente. Yo reconozco mis propias necesidades, pero Dios sabe mi corazón para servirle. Y le quiero dar gracias a Dios que hay hombres en los cuales podemos confiar. Creo que no son los únicos, pero Dios a este punto son los que Él ha puesto en mi corazón y la iglesia lo ha confirmado. ¿Es cumplir con un requisito solamente? ¿Es cumplir con una hojita? No creo que sea así. Ahora podremos decir, pues los hermanos ya están sirviendo, pues qué. Sí, pero aún es parte de la visión que va ensanchándose. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros como iglesia? Dios sabe mi necesidad aún como pastor. Poder descansar en otros y necesito algunos que levanten mis manos. Aún hermanos que con toda honorabilidad se puedan acercar conmigo y me puedan decir, pastor, ¿sabe? Hay esta situación. Usted dijo esto y no lo hemos hecho. Yo quiero decirles que estos hermanos no son nada más de los que suben el dedo y estoy a favor. Son hermanos que tienen celo por Dios. Y yo me siento, inclusive, no me siento, solo soy indigno de aún tenerlos como colaboradores. Le doy gracias a Dios por ellos y por cada uno de los hermanos, los ministros de culto. Así que tengo temor del Señor en esto. Y le doy gracias a Dios por este momento histórico de nuestra amada iglesia. Dios sabe todo lo que significa para mí el llamado que Dios me ha dado para este lugar. Y aún en tiempos recientes, por circunstancias, aún la pérdida de mis dos hijos, han sido momentos en los que yo mismo he tenido que analizar en mi propia vida acerca de mi llamamiento a este lugar y aún mi llamamiento al ministerio. Yo quiero seguir adelante haciendo la voluntad de Dios. No estamos afanados ni estamos obstinados en hacer esta iglesia grande. Queremos que esta iglesia sea una iglesia del Dios viviente. Y gracias a Dios, porque hay hermanos que tienen amor por el Señor. Y no me refiero solamente a los hermanos, que en esta noche impondremos nuestras manos sobre ellos. Sirva este servicio aún para estimular a aquellos que pudiendo aún hacer más por el Señor y dedicar más sus vidas, lo hagan por amor a Dios y por servicio a su iglesia. Sirva aún este servicio, no solamente para nuestros niños y jóvenes que están aquí, sino para aquellos que nos ven por esa cámara. Para que ellos anhelen un día pastorear una iglesia o apoyar una iglesia como diáconos. Y que vean que se requiere, recuerden que se requiere ministros que guarden el misterio de la fe, que contiendan por la fe, que dediquen sus vidas, que estén dispuestos aún a renunciar a las cosas que este mundo puede ofrecer, aún cosas honorables como un buen trabajo o una profesión honorable. Y dedicarse al Señor. Le doy gracias a Dios, porque no es poca cosa. No podemos y no debemos menospreciar el tiempo de las pequeñeces. No es. Esto no es el templo de Salomón. No es ni siquiera el templo de Zorobabel. No son los tiempos de John Wesley. No son los tiempos de Lutero. Sin duda somos muy faltos. Pero es mi deseo que este modesto lugar sea una columna y baluarte de la verdad hasta que el Señor venga. Y para ello no se necesitará solamente un hombre, sino una iglesia conformada por aquellos que han sido llamados afuera para dedicarse al Señor. Que Dios nos ayude. Quisiera llamar a este lugar al hermano Daniel Stabler, al hermano Dante Hernández, al hermano Arturo Chávez. Pasen, por favor, hermanos. Extrañamos la presencia del hermano Héctor López. Por situaciones familiares no puede estar con nosotros. Y agradecemos también el apoyo de nuestro hermano. Gracias, hermano Héctor, por su apoyo. Paz, hermano. Ellos han estado formando parte del comité de finanzas y recientemente nuestro hermano Gonzalo había pedido, si podemos decir, un tiempo para arreglar algunos asuntos en su propia vida, en su vida familiar. Sabemos también las circunstancias que han venido a su vida. He hablado personalmente con el hermano y aún delante de los hermanos, él nos ha expresado su corazón delante de nosotros como comité. Él ha dejado claro a sus hijos su posición. Y aunque algunos de sus hijos no quieran seguir adelante en las cosas del Señor, él ha reiterado que él sabe que el Señor tiene un llamado para su propia vida. Y él quiere, pues, seguir sirviendo en la iglesia como parte del comité de finanzas. Y lo hemos juzgado delante del comité y él ha sido restablecido en su posición como parte del comité de finanzas. Así que le pido al hermano Gonzalo que pase, por favor. Estos cuatro hermanos, junto con el hermano Héctor y su servidor, formamos lo que es la junta directiva de la iglesia. Estamos orando para que el Señor nos guíe, si habríamos de incluir a más hermanos. No estamos en ningún momento en contra de que otros hermanos que desean hacer la voluntad de Dios y en sus vidas lo han hecho, lo están haciendo, pues formen parte. Queremos tener un liderazgo que represente a nuestra iglesia, un liderazgo fuerte, firme, espiritual. Y quiero decirle a nombre de ellos, y estoy seguro que serían sus mismas palabras, que estamos dispuestos para servir a nuestro Señor y servir a nuestra amada iglesia. Amén, hermanos. Y pedirles que oren por nosotros. Oren por nosotros. Sin duda somos faltos, pero queremos que el Señor nos purifique día a día. Pero dentro de este grupo hemos propuesto a dos hermanos como diáconos, y aunque el comité se encarga de los aspectos tangibles, económicos, financieros de la iglesia, la propiedad de la iglesia, los diáconos han de apoyar al pastorado en el aspecto espiritual. Así que quisiéramos imponer nuestras manos sobre la vida de nuestros hermanos que en esta noche, perdón, que han sido votados ya la semana pasada. Así que yo quisiera preguntarles a ellos, hermano Daniel Stabler, delante del Señor, de la congregación, de la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, representada aquí por los hermanos, Usted promete delante del Señor y delante de la iglesia ejercer su diaconado fielmente.
Sí, por la gracia de Dios.
Usted promete guardarse sin doblez para el Señor.
Sí.
Usted promete con la ayuda del Señor buscar la llenura continua del Espíritu Santo en su vida.
Sí.
Usted se compromete a ser un siervo fiel para la iglesia hasta que el Señor le llame a su presencia.
Sí, pastor.
Muy bien. Hermano Dante Hernández, usted se compromete delante del Señor, de la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, servir al Señor y servir a la iglesia en el ejercicio de su diaconado.
Amén.
Usted, y bueno, se compromete a cumplir con los requisitos y las demandas que la palabra de Dios establece.
Por la gracia de Dios.
Amén. Por la gracia del Señor. Y bueno, al hermano le pregunté solamente algunas, ¿verdad? Pero nos referimos a todas, ¿verdad? ¿Usted promete, hermano, cumplir con todos los requisitos que la palabra de Dios establece para aquellos llamados como diáconos?
Sí, por la gracia de Dios.
Bien, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este voto o este público de los hermanos. Y enseguida vamos a orar por ellos. Vamos a ponernos de este lado. Pueden hincarse, hermano, por favor. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, en esta hora imponemos nuestras manos sobre las vidas de estos dos siervos tuyos. Estamos tratando de seguir lo que tu palabra establece, Señor. Y rogamos que tú nos guíes. Gracias porque el ministerio de estos dos hombres durante los años pasados ha sido visible, público, ante la iglesia, ante tu siervo como pastor, en mi trato personal con ellos. Y puedo yo decir que han sido aprobados, Señor. Sin duda, ahora como ejercitando su diaconado, tú has de probarles para que ejerzan bien su diaconado y puedan obtener un grado honroso en la fe que es en Cristo Jesús. Oro para que tú les mantengas humildes, que vengan a ser fieles servidores tuyos, que sostengan el misterio de la fe, Señor, que apoyen la predicación de este púlpito con sus vidas, con su servicio, de tal forma que tu siervo pueda dedicarse a la oración y a la palabra. ¡Oh, qué responsabilidad, Señor! Tú sabes aún mis propias tendencias. Me gusta, y más que me gusta, trato de estar al pendiente de esto y quiero esto. Y a veces me trato de entrometer en todo en cuanto a mi responsabilidad. Ayúdame a poder delegar, confiar, descansar más que en ellos, en que tú les has puesto, Señor. Y tú les has de dar dirección, sabiduría. Y aún ayúdame a respetar cuando tú les has guiado en ciertas cosas que tal vez no son trascendentes o tienen que ver con un aspecto doctrinal. Por supuesto, debo estar velando como pastor, no solamente por sus vidas y las de sus familias, sino también por su ministerio entre nosotros. Pero sin duda tú les has forjado a ellos en un trasfondo y con ciertas particularidades, singularidades, capacidades. Y yo debo descansar en que en tu providencia tú les has traído a esta iglesia para ministrar a estos hermanos, a estos mis amados hermanos. Te ruego que tú les bendigas, que tú les uses, les des gracia, les des un espíritu humilde, Señor. Dales sabiduría, llénalos de tu espíritu, Señor.
Y lo mismo pido para mí. Ayúdales, Padre Celestial, en su servir, las mesas, en su tratar con la distribución diaria, en el ver, en el platicar con los hermanos, con asuntos que tienen que ver con la academia, con las finanzas, con la música, con la continua obra tuya, Señor. Ayúdame a mí también. No queremos enseñorearnos de la grey, Señor. Queremos ser ejemplos de la grey. Bendice a estos mis amados hermanos y a tu siervo también. Y imponemos nuestras manos sobre ellos para la labor y el ejercicio del diaconado. Úsales, capacítales. En tus manos los encomendamos, a ellos y a sus esposas, a su familia, guarda a sus hijos, Señor. Gracias por la labor que aún tú has hecho a través de estos hermanos, en aquellos a los cuales les han enseñado como hijos, ellos y sus esposas. Gracias, Señor. Ha sido evidente su amor, su interés, su dedicación. Nuestros propios niños y jóvenes aprecian su labor. Sosténles, Señor, te lo ruego. Los encomendamos a tu divina gracia y los dedicamos a ti en su labor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.
Amén.